Hoy vamos a estar estudiando en el Evangelio de Mateo una porción que comienza en el capítulo 24, versículo 36 y que nos llevará hasta el capítulo 25 y versículo 13. Mateo, capítulo 24, comenzando en el versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está tardando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a haber suficiente, ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no os conozco», respondió él. «Por tanto», agregó Jesús, «manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora». Amén. Estamos tratando asuntos de profecía, y con respecto a la profecía hay dos errores básicos en los cuales se puede caer. El primero es negar el elemento de predicción. Muchos especialistas, intérpretes modernos insisten en que la profecía solo implica anunciar y no consideran ese elemento de anunciar de antemano. Otros más tradicionales insisten solo en el anunciar de antemano, Y se olvidan de que la profecía tiene un mensaje inmediato para las personas que lo escuchan según esa profecía es dada. El primer error simplemente pasa por alto, ignora voluntariamente la evidencia de las profecías en la Biblia. Hemos visto la semana pasada en la primera parte del capítulo 24 y esa porción que estuvimos estudiando deja claro que el profeta, ya sea un hombre enviado por Dios o ya sea el Señor mismo, habla del futuro prediciendo una realidad que habría de suceder en el futuro. O sea que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero el segundo error simplemente anima a la curiosidad, a la especulación sin obediencia. Solo hay un deseo ferviente por conocer cómo y cuándo ha de suceder esto que se está profetizando. ¿Cómo y cuándo será cumplida la profecía? ¿Será ahora? ¿Será más tarde? ¿Está por venir? Bueno, estos son dos errores que tenemos que tratar de evitar. La semana pasada estuvimos viendo cómo en esa primera parte del capítulo 24 el Señor da una profecía con respecto a la destrucción de Jerusalén, y eso era una clara predicción. El Señor estaba anunciando algo, algo que había de suceder. Y la da por una razón. Aquellos que creían las palabras de Cristo, aquellos que creían que era cierto lo que él estaba profetizando, debían obedecer las instrucciones. El Señor les está diciendo, de aquí a un tiempo, no pasará demasiado tiempo, porque algunos de los que me están escuchando vivirán todavía en ese tiempo. Algunos tendrán que experimentar la destrucción de la que ahora mismo os voy a hablar. Y os lo digo para que obedezcáis las instrucciones. Os estoy dando una salida. Será evitable el desastre que viene sobre Jerusalén si prestáis atención a lo que os digo. Por eso, por ejemplo, dice, si os pilla esta invasión del ejército romano, si estáis en el campo, no digáis, ay, es que se me ha quedado algo en casa, huid a las montañas. Si hace frío, aguantaros el frío. No volváis, porque ahí, por buscar un abrigo, podéis perder la vida. Bueno, pues de manera similar, cuando Jesús ahora pasa a hablar de su segunda venida, el propósito también es provocar una acción. No es simplemente decir, os voy a dejar de momento 2000 años intentando averiguar cuándo es que el Hijo del Hombre va a volver. El Señor no está simplemente creando curiosidad, sino que está provocando a la acción. Por eso, fijaos que también esta profecía, aquella tenía un cumplimiento más inmediato, solo había unas décadas entre lo que Jesús dijo y el cumplimiento. Ahora, cuando quiera que fuera, desde que lo dijo hasta que se cumpla, fijaos que el Señor de nuevo no está diciendo, va a pasar esto, a ver, poneros a hacer cábalas, no. Fijaos que él espera que esa profecía produzca una reacción. Versículo 42, velad. Versículo 43, sabed esto. Versículo 44, estad preparados. O sea que en ambos casos hay unas predicciones y en ambos casos se espera una acción. En el primer caso era para huir, en el segundo caso dicen, no habrá señales, por lo tanto, no se trata de prepararos según veáis las señales, sino de estar siempre preparados. La diferencia entre dos mandatos nos muestra que estamos tratando dos asuntos. Esto es lo que descarta la idea que algunos tienen de que la primera parte de Mateo, el capítulo 24, tiene un doble cumplimiento, que tuvo su cumplimiento en el año 70, cuando los ejércitos de Roma entraron en Jerusalén, y supuestamente tendrá una repetición, una reedición de esos acontecimientos en la segunda venida. Las mismas palabras no pueden referirse a dos acontecimientos diferentes porque son diferentes en carácter. En uno se dan señales para una acción y en el otro se dice no hay señales, por lo tanto la acción tiene que ser continuada y la acción simplemente es velar. De hecho, el enfoque de las dos secciones es radicalmente diferente. En la primera parte, como ya hemos visto, Jesús profetiza ciertas cosas que los discípulos van a ver, van a observar y tienen que actuar conforme a lo que vean y lo que observen. Pero en esta otra sección que hemos leído, que estamos considerando hoy, no hay posibilidad de actuar porque no hay señales. No habrá nada que observar. Sucederá y ya no habrá oportunidad de hacer nada. Cuando suceda, será demasiado tarde para intentar evitarlo. No podemos hacer nada al respecto. Una vez que Jesús venga, ya será demasiado tarde para arrepentirse, para prepararse, para hacer ninguna otra cosa. Las personas no querrán ni podrán predecir correctamente ni esperar su venida. Mirad el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todos los mandatos han de cumplirse anticipadamente. No es esperar la primera profecía, esperar a que esto suceda. No va a suceder hoy, mañana, sucederá antes de que acabe esta generación. Y según veáis las señales y observéis lo que os estoy diciendo, preparaos a actuar anticipadamente. Pero en este caso es muy diferente. Cuando Cristo regrese, ya había que estar preparado, ya había que estar listo, porque no habrá otra oportunidad, no habrá otra manera de arrostrarlo. Así que teniendo en cuenta estas diferencias entre estos dos pasajes que hacen, aunque venga uno seguido del otro, recordar que todo surge por una pregunta que le hacen los discípulos, en la cual preguntan más de lo que ellos son capaces de entender, ni siquiera saben el alcance de la pregunta, pero vemos cómo el Señor les detalla al menos dos aspectos diferentes de lo que ellos han preguntado. Así que teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer esta mañana es ver cuatro cosas. En primer lugar, la declaración rotunda que dice el Señor que el día es desconocido, absolutamente desconocido. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor compara la venida, su venida, con lo que sucedió en los días de Noé. Precisamente porque será repentino y sin aviso, así ocurrirá también en el día en que venga el Señor. Y luego vemos cómo el Señor da dos parábolas, una que casi ni la contamos como parábola, pero es una explicación que el Señor da. En los versículos 45 al 51 habla de esos siervos fieles que tienen que estar preparados porque su Señor va a venir y tienen que dar cuenta. Y luego esa otra más amplia, que es la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en los primeros 13 versículos del capítulo 25. Así que esas son las cuatro enseñanza, las cuatro lecciones que vamos a ver, y comenzamos con lo desconocido del día. En el versículo 36, Jesús comienza sus profecías respecto a su regreso con una frase extraordinaria. Dice, después de todo lo que dijo respecto a algo que habría de suceder dentro de aquella generación, en aquel primer siglo de nuestra era, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fijaos que aquí la frase comienza con un pero. Hay un contraste entre lo que ha dicho hasta aquí, que tiene que ver con algo que sucederá y para lo cual hay que prepararse en cuanto se vean las señales, y lo que sucederá en lo que viene a continuación. El contraste entre lo anterior y lo siguiente. Aquellos acontecimientos que en el versículo 34 se resumen como todo esto será conocido. Habrá señales. La destrucción de Jerusalén vendría precedida de señales. Y tal es así que sabemos que quienes creyeron al Señor, lo que Él dijo, salieron de Jerusalén a tiempo y fueron librados de una muerte segura. Pero, en contraste con esto, nadie sabe nada sobre aquel día y aquella hora. Bueno, aquel día es un término casi técnico que ya está como acuñado para referirse al último día, al día del juicio. Ya el Señor lo había usado, lo decimos así, pero bueno, vamos a demostrar que esto es así. Por ejemplo, cuando en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de este mismo Evangelio de Mateo, el Señor dice que muchos se presentarían a Él en aquel día, dice el versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese aquel día se refiere al día en que el Señor venga y todos los hombres tengamos que comparecer delante de Él. Así que esa frase que en el contexto del capítulo 7 está claro de a qué día se refiere, ahora la vuelve a usar aquí el Señor. Aquel día es el día de la segunda venida de Cristo, la parusía, conforme a esa palabra griega que aquí se utiliza. Bueno, pues ese día nadie sabe cuándo será. Ahora, hago aquí un mínimo paréntesis para decir, no caigamos en la ridiculez de algunos que dicen, bueno, nadie sabe el día ni la hora, pero podemos conocer el mes y el año. Y basados en eso, pues se han dedicado durante siglos a buscar una aproximación cuando el Señor dice nadie sabe el día ni la hora. Porque claro, un día y una hora corresponden a un mes y a un año. Pero bueno, algunos insisten. El Señor dice la fecha es totalmente desconocida hasta tal punto que incluso el Hijo es desconocedor de este asunto. Solo el Padre sabe cuándo eso ocurrirá. Y esto es el ejemplo más obvio, tal vez, de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estaba aquí en la tierra, Él desconocía ciertas cosas. Ahora, desconocimiento no significa error o equivocación. Nosotros vemos que cuando Jesús tenía 12 años, va al templo, es llevado por sus padres y después de todo el episodio que allí se relata, dice que el niño crecía en gracia y en conocimiento. Y no hemos de entender que ya adquirió todo el conocimiento pleno de todo lo que conoce la Deidad, pues al día siguiente o un poquito después, o que cuando ya llegó a los 30 años y comenzó su ministerio, ya lo conocía absolutamente todo. En su humanidad, el Padre le dio a conocer todo cuanto le era necesario conocer. Eso no quiere decir que erraba, eso no quiere decir que se equivocaba. Y de hecho, sabemos que en lo que dijo sobre la caída de Jerusalén, no erró ni para nada, ni un gramo, un grado, o como querramos medirlo. Ahora, en cuanto a su propio regreso, a él el Padre no le había dado ese conocimiento. Durante su ministerio, él conocía, porque el Espíritu Santo le suministraba este conocimiento, él conocía todo lo que era necesario que conociera. Por ejemplo, él conocía lo que había en el pensamiento de los hombres que se acercaban a él diciendo que creían, dice, pero él no se fiaba de ellos, porque sabía por el Espíritu que solo creían en él por los milagros que hacía. Pero en su humanidad no le ha sido dado conocer el tiempo de su regreso. Ahora, eso puede ser algo que impresionase a los discípulos y a nosotros también nos impresiona, que este asunto es desconocido para el propio Hijo de Dios. Él mismo no lo conocía. Y esto no solamente nos debe dejar así asombrados, hay que ver cómo es esto, no. Es que si él mismo no lo conocía, Y él no hurga. Y él en Getsemaní no ora: Señor, que pase a mí esta copa. Y también, si me dieses la fecha. No, no. Si el Hijo de Dios no lo conoce y así lo declara, nosotros tenemos que tomarnos con mucha seriedad lo que hacemos al respecto. Es asombroso que tantos estén de acuerdo en que no lo conocemos, pero luego consideran señales de los tiempos y dicen que el regreso de Cristo es inminente porque buscan por ahí señales o pretenden haber encontrado señales de algo que el Señor dice precisamente que de esto no hay señales. De la caída de Jerusalén os doy unas cuantas, pero de esto no va a haber ninguna. Pero algunos no se conforman, ¿verdad? Lo único que podemos saber por el contexto es que habría de suceder después de la destrucción de Jerusalén. Eso lo podemos decir nosotros ahora. Y también, si por ejemplo leemos lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, según Tesalonicenses 2:3, dice que esto no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo quiera que esto signifique, que no es nuestro asunto considerarlo, vemos cómo no habría de ser antes de la caída de Jerusalén y no ha de ser antes de que venga la apostasía. Así que, aparte de estas dos, por así decir, claves, nosotros no sabemos y por lo tanto debemos de abstenernos de inventar señales que esperamos que nos den un punto de partida para comenzar a hacer cálculos en un empeño por conocer lo que es incognoscible. Dios no quiere que lo sepamos, solo quiere que sepamos que va a ocurrir. Bueno, pues después de decirlo, ahora el Señor dice: mira, os pongo un ejemplo. Ocurrirá como en los días de Noé. Cuando Jesús dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de nuevo aquí se usa esa palabra parusía, ¿verdad? Esa venida. La venida, la segunda venida de Cristo ocurrirá como ocurrió el diluvio. ¿Estará anunciado? Estuvo anunciado, el Señor se lo dijo a Noé, pero no le dijo cuándo. ¿Y qué es lo que sucedía en los días de Noé? Bueno, que la gente continuaba con sus vidas, como siempre, ¿verdad? Hacían lo que habían hecho y seguían haciendo por años. Dice que el rey regresará. Regresará a reinar como rey cuando la gente esté en los asuntos ordinarios de la vida. De nuevo leemos versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban viviendo la vida, haciendo las cosas normales, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La diferencia entre Noé y su generación es que Noé creyó la profecía. Dios le dijo que iba a destruir la tierra con agua y Noé creyó. Y porque creyó, estaba preparado. Sin embargo, nadie conocía el día ni la hora de la llegada del diluvio. Dice, en esto se parecerá la venida del Hijo del Hombre a lo que ya ocurrió en tiempos de Noé. Ahora, las palabras que vienen a continuación han sido tomadas por muchos que sostienen una posición dispensacionalista sobre las últimas cosas para enseñar lo que llaman el rapto secreto. Y esta enseñanza afirma que probablemente antes de la supuesta gran tribulación y del supuesto milenio, la iglesia completa desaparecerá. Y con ese catastrofismo que caracteriza esta enseñanza, dice, bueno, los aviones se estrellarán, si el piloto es cristiano, será llevado. Y bueno, se estrellará porque, claro, es llevado y los niños quedarán desconcertados porque están con papá y mamá en casa y de repente, como eran cristianos, desaparecen. Bueno, pues este extraño y fantástico concepto lo apoyan en estos versículos 40 y 41. Entonces, recordemos, el día de la segunda venida será anunciado, pero no será predecible en cuanto a datos y fechas. Será como en los días de Noé. Y luego dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Pero es que estas palabras dicen justamente lo contrario a lo que se suele interpretar popularmente. Antes de explicarlo, quiero conceder que la palabra tomado en el versículo 40 en griego es diferente de la palabra se los llevó en el versículo 39. O sea, no es la misma palabra en griego, pero el concepto es lo mismo. Si alguien toma este papel que tengo aquí o se lo lleva, bueno, las palabras no son las mismas, pero el concepto es que yo me he quedado sin el papel. Alguien lo lleva consigo. O sea, que concedemos que las palabras son diferentes. No obstante, ¿quién fue llevado en los tiempos de Noé? No las personas que fueron salvadas, esos no fueron tomados y llevados, sino los perdidos. Esos fueron llevados de la tierra, esos fueron barridos por el agua. Como los malos fueron llevados por el diluvio, así los malos, el día que el Señor venga, serán quitados del campo o del molino. Así que el que se queda no es el incrédulo, sino el creyente. El Señor viene a reinar con los suyos, con su iglesia. ¡Que se vayan los malos! Y aquí nos quedamos, el justo recibirá la tierra por heredad. Nos han estado engañando, ¿verdad?, en esto durante tanto tiempo. Y por eso el Señor continúa en el versículo 42 y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No habrá anuncios previos, esto será como el rayo, lo vimos la semana pasada. No habrá que empiece a nublarse, que decimos parece que va a haber tormenta, oye, a ver si va a venir el Señor. No, será repentino. Y luego el Señor utiliza una parábola para ilustrar, ya digo una parábola que a veces ni consideramos una parábola, pero es la parábola del ladrón, ¿verdad? El ladrón no advierte, no dice, mire, esta noche voy a venir a robarle todos sus bienes para que lo vaya sabiendo. No. Pues si lo hiciera, el propietario, versículo 43, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso mismo los discípulos deben estar listos, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, de nuevo aquí tenemos que tener cuidado, porque algunos convierten esto en una señal. O sea, dicen, en el momento más improbable de que el Señor venga porque la gente esté a lo suyo, porque no estén preparados, eso es una señal de que entonces es cuando viene. O sea, convertimos la no señal en una señal. Esto es para volverse loco, ¿verdad? O sea, convertimos el momento más improbable en el momento más probable. Pero el Señor no está hablando de eso. Está diciendo, porque todo este pasaje, si hemos de resumirlo en una palabra, es velad. Está preparado. Que no os pille por sorpresa, que no os pille cuando sea demasiado tarde. Y ese velar, entendemos que no sea de considerar de manera literal, sino espiritual. No es cuestión de estar todos los días y sobre todo todas las noches con los ojos abiertos por si acaso viene esta noche. Eso lo entienden hasta los niños, ¿verdad? Se trata de estar espiritualmente alerta. Y eso lo entendió bien Pablo cuando escribe en 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que el día es desconocido, ¿Será repentino sin aviso? ¿Sucederá como en los días de Noé? Serán llevados los malos y tú tienes que estar preparado. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto esta mañana, versículos 45 al 51. El hecho de que Jesús vaya a venir en un momento inesperado no significa que nosotros estamos indefensos y que no podemos hacer nada por prepararnos. Precisamente se nos dice eso para que estemos preparados. Ahora, lo que se nos dice es que no tenemos que hacer preparaciones especiales como consecuencia de entendimientos de que si no es este mes es el que viene y si no es este año es en 2 o 3 años. No, no es como que el Señor anuncia que está próximo y tenemos que correr para prepararnos. Nuestra responsabilidad es ser fieles todo el tiempo. O sea, ese padre de familia que ha oído que hay ladrones ahí fuera, no dice, un martes, el martes no es día de robo. No, no, los ladrones están gastándose lo que robaron el lunes. No, no, porque el ladrón utiliza elementos sorpresa. Puede ser cualquier día de la semana. Y no hay épocas del año cuando menos espera. Ah, es que hay carnaval. Los ladrones estarán en el carnaval. Sí, eso es lo que te hacen creer para venir cuando tú estás desprevenido. O sea que la idea es de estar siempre atentos, siempre fieles. Y fijaos esa expresión, porque en esto va a estar abundando el Señor. Habla de la fidelidad y de la sabiduría. Es posible que el siervo fiel y prudente, quedaos porque esas dos palabras son la clave de todo esto. Ese siervo fiel y prudente es el que tenemos que ser tú y yo. Fieles a él y prudentes, porque puede suceder cuando menos lo esperemos. Ahora, es posible, hablando en concreto de este versículo y de esa expresión, el siervo fiel y prudente, posible, algunos lo consideran así, que se refiere a los apóstoles con responsabilidad de liderazgo, que son puestos por el Señor de la casa para dar alimento a su tiempo. Bueno, pues el Señor se lo dice a aquellos que enseñan. En aquel momento podían ser los discípulos, pero lo que dice el Señor es, lo que digo a vosotros, a los discípulos, a todos lo digo. Eso lo encontramos en Marcos 13:37. Si consideramos que ese siervo no se refiere a todas las personas, sino a los que enseñan, en ese caso inicial a los discípulos, luego dice, en este contexto Marcos recoge esas palabras, lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Pero el énfasis y lo importante de este versículo 45 es ese siervo fiel y prudente, fiel y sabio. La idea de la sabiduría la expandirá en la parábola de las 10 vírgenes que veremos en unos instantes. Y la idea de la fidelidad la expondrá en la parábola de los talentos en el capítulo 25. Así que aquí Jesús presenta un contraste. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de ser hallados haciendo aquello que se supone que tenemos que estar haciendo cuando el Señor regrese. Así es como somos fieles, obedeciendo. Se espera de nosotros que cuando Él regrese, no nos pille por sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aquello que Él nos ha mandado hacer. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que dice? El que esté haciendo lo que debe hacer será echado. No, no. De cierto, versículo 47, de cierto os digo que este siervo fiel y prudente será puesto sobre todos los bienes del Señor. Ahora, en contraste, tenemos al siervo malvado. ¿Quién es el siervo malvado? Pues aquel que profesa ser cristiano, que profesa ser un discípulo, que tiene responsabilidad en la casa, pero es malo en su corazón. Versículo 48. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Fijaos, que el resumen de lo que es un siervo del Señor es tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero como a esta gente no les ha amanecido, ¿qué es lo que hace? Pues como no viene el Señor, hago lo que quiero, incluso con el abuso de mi prójimo. Eso también es una referencia a lo que había dicho de los fariseos en el capítulo 23. Y claro, y se dedican a vivir la vida, ¿verdad? A golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Una de las cosas que deja claro esta pequeña parábola es el hecho del retraso, de la dilación. Igual que os digo que lo que dije en la primera parte del capítulo tiene que ver con algo que sucederá en las próximas décadas, esto se va a demorar. Pero por el hecho de que se demore, vosotros no podéis bajar la guardia, tenéis que estar alerta. Sabemos, ya digo que esto, para aquella generación que oyó estas palabras de la boca del Señor por primera vez, sabemos que todo esto, ellos no se tenían que preocupar hasta la caída de Jerusalén de la venida del Hijo del Hombre, porque una cosa sucedería antes de la otra. Pero a partir de ahí, a partir de la realidad de la caída de Jerusalén, los siervos del Señor tienen que estar no solamente esperando su venida, sino haciendo aquello para el cual el Señor nos ha dejado aquí. Así que en contraste con este siervo que está haciendo lo que se debe y que recibirá todos los bienes para su administración, el siervo infiel y malvado describe a los que profesan ser cristianos y no lo son. Y de nuevo, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, donde se habla en los versículos, bueno, casi todo el capítulo 7, ¿verdad? Donde el Señor contrasta no entre cristianos y no cristianos, sino entre cristianos verdaderos y los que no lo son, los falsos, los cristianos de boquillas, los que dicen y no son. Y eso es lo mismo que ocurre aquí. El hombre que afirma ser un siervo de Cristo, pero después de un periodo inicial no le obedece, ese será el que en un día que no lo espera y a una hora en la que no sabe, será tomado por sorpresa y será juzgado. No es eso de decir, bueno, yo estoy aquí haciendo lo que quiero y en cuanto me entere de que alguna cosita pasa, me pongo mi vida en orden. Y por cierto, tengo que decir aquí que desde que estas palabras se pronunciaron hasta aquí, el verdadero pueblo de Dios ha tenido que estar atento a estas cosas, siendo siervos fieles y prudentes, porque los que no lleguen a ese día en que el Señor venga, tendrán su escatología personal. El día de nuestra muerte, que no podemos calcular, que no sabemos cuándo será, también nos puede pillar por sorpresa y seremos tomados. Y ya no habrá arrepentimiento de última hora. Y Señor, yo no quise, si me hubieras dicho, si hubiese tenido una oportunidad. Este es el día de la oportunidad. El Señor no está obligado a darnos segundas oportunidades. Y esa es la esencia del anuncio del Señor. Él no nos dice eso para que especulemos cuándo será el momento, sino para que estemos viviendo, actuando y sirviendo en ese conocimiento de que Cristo volverá en cualquier momento. Y aquellos que profesan una fe que realmente no tienen, dice que recibirán el castigo del incrédulo. Porque no hay más categorías que o creyentes o incrédulos. Cuando Cristo vuelva, dice el versículo 51, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos, con los que el hipócrita era el actor de teatro, el que se ponía una máscara y hacía un papel que no era su vida personal, era otra. Y esa es la advertencia que da aquí el Señor. Algunos preguntan, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo será la venida? Y dice, preocupaos de no ser hipócritas, no estar haciendo el papelón que sois mi discípulo sin realmente serlo. El falso discípulo tendrá el mismo lugar que el incrédulo. La advertencia es clara. Versículo 42, velar. No significa estar mirando al cielo todo el tiempo para ver si estamos, si viene el Señor, sino estar listos, estar preparados, cumpliendo nuestras responsabilidades con Él. Estar espiritualmente alerta, espiritualmente listo. Dice, en una vida normal, fijaos que el Señor nos dice, dejad vuestras actividades, no comáis, no durmáis, no os caséis, no negociéis. Al contrario, algunos en Tesalónica habían entendido que la inminencia era tal que incluso habían dejado de trabajar. ¿Para qué voy a sembrar si el Señor viene? El Señor, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La iglesia no está para sostener vagos, pero la realidad está ahí. Tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos ha dado a hacer, pero en el conocimiento de que el Señor vendrá a pedirnos cuenta cuando menos lo esperemos. Lo cual nos lleva a continuación, y aunque en nuestras Biblias esto supone otro capítulo y otro párrafo, y podríamos considerar que esto es otra cosa, fijaos que no, la expresión en el capítulo, o sea, estamos en nuestro cuarto punto, la parábola de las diez vírgenes. ¿Y cómo comienza este capítulo y este versículo? Entonces, nadie esta mañana llegó aquí, saludó a Lugier, le dijo, entonces, ¿verdad? Eso supone que hemos estado hablando de otras cosas, ¿no? Y el Señor dice, cuando ocurra todo esto, el asunto del regreso de Cristo es el contexto de todo esto, como lo indica también el final de la parábola, versículo 13, ya en el capítulo 25. Velad, pues, velad, porque el Hijo del Hombre viene sin avisar. Y vemos como justo después de este pasaje sobre los siervos, el Señor nos da esta parábola de las 10 vírgenes. Y por el contexto entendemos que esas 10 vírgenes representan a la iglesia visible, aquellos que profesan servir y conocer al Rey. Y obviamente este novio, este esposo, representa al Señor Jesucristo. Ya el propio Evangelio de Mateo lo reconoce como tal, Juan el Bautista lo reconoce como tal. Por ejemplo, el Señor en Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea que él habla de sí mismo como el esposo, y mientras él estuviese con sus discípulos no era cuestión de estar ayunando, era cuestión de estar disfrutando de su Señor. Juan el Bautista, no lo leeremos, pero en Juan 3, 27 al 30, Juan habla de Cristo como del esposo. Así que esto apenas necesita una mención. Luego vemos también cómo se habla de ese banquete nupcial. Y ya el Señor había dedicado todo, casi medio capítulo, el capítulo 22, a hablar de este banquete de boda. Así que, bueno, ya digo, apenas requiere una mención. Una cosa previa que tenemos que decir es que no nos dejemos llevar por el asunto de los números, el que sean justo mitad de aquellas 10 vírgenes, que la mitad de la iglesia de hoy en día sea falsa y la mitad verdadera. Tal vez el número 10, el número completo, se refiere claramente a toda la iglesia visible, pero no pensemos que la mitad de los que están aquí necesariamente no son creyentes, o la mitad del pueblo evangélico que convive con nosotros en la tierra en estos días son falsos creyentes. No nos quedemos con eso. El asunto que el Señor quiere ilustrar con esta parábola es el de la sabiduría. Recordemos, bienaventurado el siervo fiel y prudente, fiel y sabio. Y de esa sabiduría es de lo que va a hablar ahora con esta parábola. Bueno, el contexto, no voy a estar aquí aburriendo con cómo eran las bodas en Oriente Medio en aquella época, pero un mínimo sí hay que decir. Lo primero es aclarar que estas vírgenes, no, estas jovencitas solteras, no eran las damas de honor de la novia, sino, si las hubiese, las damas de honor del novio. La tarea de ellas era esperar que él viniese ya preparado para ir al salón o a la casa donde se celebraba su desposorio, y ellas tenían que recibirlo, agasajarlo y conducirlo al banquete nupcial. Luego también se nos dice que esto sucedió en la noche, que hasta la medianoche no llegó el esposo. De nuevo, esto no indica nada excepto que su venida se retrasa, que no iba a ocurrir en el momento en que el Señor estaba pronunciando esta parábola, sino que se retrasaría y que su iglesia tiene que estar preparada para ello. Luego el asunto de las lámparas, pues bien, o eran lamparillas de aceite con una mecha que hay que reponer aceite para que siga ardiendo, o tal vez eran antorchas, un palo con estopa que había que sumergir en un aceite como combustible para que ardiera. Lo importante, ya digo, con este mínimo contexto de lo que aquí se está indicando, es que tanto las prudentes, recordemos, las vírgenes representan a la iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos ver, tanto unas como otras llevan sus lámparas. Y nadie podría distinguir por eso, estaban todas muy monas, muy arregladas, con sus lámparas, pero unas se ve que trajeron una vasija, una petaca, un recipiente con una provisión adicional de aceite. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No dice la expresión si era aceite adicional o que simplemente no llevaron aceite y punto. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Debido al retraso en llegar el esposo, no hay aceite cuando él llega. Pero se oye un clamor, ya viene esa especie de cabalgata, ese paseo nupcial, pero fue a medianoche, ¿verdad? Versículo 6, se oye un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, por si alguien quiere especular sobre qué significa el aceite, algunos han dicho, bueno, el aceite se refiere al Espíritu Santo porque en la unción de sacerdotes, de reyes, se usaba el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Otros dicen, se refiere a la fe, a la justicia, a la fidelidad, al testimonio. El caso es que no se dice. Ahora, el hecho de que en las insensatas ese aceite se ha agotado indica que ninguna de estas cosas puede ser. El Espíritu Santo no se agota, la fe verdadera no se agota, la justicia que el Señor nos otorga no se agota, etcétera, etcétera. Así que vemos cómo no debemos enfocarnos en el significado, es secundario, si es que tiene alguna importancia este asunto. Lo que sí quiere indicar el Señor es que su iglesia tiene que estar preparada de antemano. Bienaventurado el siervo fiel y sabio, fiel y prudente, que en previsión de que esto podía tardar, estaba preparado. Luego podemos suplir lo que sabemos por el resto del Evangelio. Cuando el Señor venga, pues tenemos que estar arrepentidos, tenemos que estar dando fruto de arrepentimiento, nuestra fe tiene que estar viva, nuestra fe se manifiesta en una obediencia fiel al Señor, en una vida justa y piadosa. Todo eso podemos incluirlo ahí. Lo importante es que tiene que estar. Que no haya una hipocresía, una máscara, un teatro de que somos lo que realmente no somos. La advertencia, sed sabios, sed prudentes, estad preparados para arrostrar a Cristo en su venida, porque ya no habrá ninguna segunda oportunidad. Y vemos cómo aquí hay un énfasis extraordinario en las vírgenes insensatas. En esta pequeña historia que relata el Señor, dice que todas se durmieron, con lo cual no, esto no parece que sea malo, algunos elaboran varios sermones al respecto. Bueno, todas durmieron, el Señor nos ha dado el sueño, el descanso como parte de nuestra existencia. Así que aquí no hay una crítica al asunto del sueño literal. Lo que se está diciendo es que algunas se durmieron, pero estaban preparadas antes de dormirse. Otras se durmieron sin estar preparadas. Todas se despiertan y ahí es donde se ve la diferencia. Ahora es el momento crucial. Ahora es cuando ya lo que hayas hecho está hecho y si no, ya es demasiado tarde. Unas habían traído aceite consigo, otras habían pasado por alto ese aparentemente pequeño detalle. Y luego continúa la historia y dice, claro, las insensatas, viendo que ya era demasiado tarde, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. De nuevo, aquí no vamos a especular si estas prudentes debieron ser también prudentes y generosas y compartir el aceite con ellas. No vamos a especular si tendría que estar aquí 7-Eleven no hay, pero bueno, estas tiendas de 24 horas, algún chino que venda aceite aún después de la medianoche. De nada eso está hablando el Señor. Lo que está diciendo es que tenemos que afrontar esto de manera personal. Yo no puedo creer por ti. Yo no puedo traspasarte la justicia de Cristo que Él me ha imputado a mí. Yo no puedo vivir tu fe. Yo no puedo vivir tu vida espiritual. Yo no puedo estar alerta por ti. Cada uno es responsable individualmente delante del Señor. No podemos apoyarnos en nadie más. No podemos confiar en que, bueno, yo todo esto de Dios y la venida de Jesucristo en juicio, yo lo descargo en que mi padre y mi madre son creyentes, además miembros de la iglesia, y eso ya de alguna manera me cubrirá. En el último momento algo harán que esto me facilite el ser librado del juicio. No hay gracia colectiva, no hay justicia heredada, no hay fe transferible. Todos y cada uno tendremos que arrostrar la venida del Señor. Y luego continúa la historia con las necias saliendo a comprar aceite y el novio llegando mientras ellas estaban ausentes. Versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, cuando las otras regresaron, le pidieron al novio que las dejara entrar, recibieron la respuesta más horrible y más aplastante. De cierto os digo que no os conozco. Algunos dirán, pues vaya novio, qué poco generoso. Él les ha dado todo el tiempo que necesitaban y más. ¿Os imagináis vuestra boda? Y que están las damas de honor convocadas, les has preparado los vestidos, habéis hecho el ensayo, están todas tan monas, sus flores, sus cositas, sus pétalos y tal. Y ahora llega y espera, ¿no?, que las niñas vengan cuando estén preparadas. Esto es como lo de la higuera, nos preocupamos mucho por la higuera. Esa higuera que no da fruto y nos preocupamos mucho por las vírgenes necias de esta parábola. Pero a esas que no estaban preparadas, ya no habrá tiempo. Esta es la idea de esta parábola. No hay una segunda oportunidad, no hay una extensión, no hay un segundo plazo. Las vírgenes insensatas están representando a los no creyentes, aquellos que saben que el Señor vendrá, aquellos que saben que Él vendrá a recompensar a sus siervos fieles, pero no han considerado si realmente son siervos fieles. Aparentemente lo son. Aparentemente creen, aparentemente esperan. Pero bueno, una de esas cosas que tendrá que pasar. Pero como no tenemos prisa, ¿verdad? Fijaos que incluso lo llaman Señor, Señor. Ahí la teología la tienen bien clara cuando ya es demasiado tarde. También los demonios tienen bien clara la teología. Pero no se arrepienten conociendo quién es el Señor. Estas mujeres que representan a estos que están en la iglesia, pero tienen una fe hipócrita, o sea, no tienen fe, no han creído, dice él, no las conoce ni las reconoce como pertenecientes a él. Si hubieran conocido al Señor, hubieran escuchado su palabra, que ya avisó que vendría y que vendría como ladrón en la noche, como en los días de Noé. No, pero vamos dejando pasar los plazos, ¿verdad? El tiempo del arrepentimiento, el tiempo de creer, el tiempo de obedecer al Señor, todo eso hay que hacerlo antes de que Él regrese o antes de que nosotros vayamos a Él por medio de la muerte. Hoy en día, entre todas las falsas enseñanzas que se oyen por ahí popularmente, se dice, Dios siempre da una segunda oportunidad. A que se lo pregunten a los del día de Noé, ¿verdad? Que se lo pregunten a los de Sodoma y Gomorra y a otros tantos, ¿verdad? Y de nuevo, esto no es para que nosotros especulemos en cuanto al tiempo. Si sois de estos que están súper interesados en la escatología, aseguraos de lo importante de la escatología, que el Señor dijo que volverá para que estemos listos, no para averiguar cuándo será o no será. Así que terminamos repasando lo que hemos visto esta mañana. El Señor utiliza una serie de ilustraciones y parábolas, planteando la cuestión de que no todos los que oyen el Evangelio, ni siquiera todos los que profesan fe en Cristo están preparados para su regreso. Este es el propósito de esta enseñanza. Para muchos será tarde cuando esto suceda, ya sea su muerte o la venida de Cristo. Ahora, el que realmente es siervo fiel, no espera el último momento para limpiar la casa, para estar preparado. No, no, está constantemente vigilando su vida espiritual. Y el Señor nos dice que tenemos que dejar nuestra vida cotidiana, irnos a un monasterio y vivir allí la vida santa. No, no. Tenemos que estar ocupados en las cosas ordinarias de la vida, pero tenemos que estar pendientes de los asuntos de nuestro Señor. Tenemos que conocerle constantemente, tenemos que amarle constantemente, tenemos que obedecerle constantemente todo el tiempo. Por eso aquí se alaba a este siervo fiel y sabio, fiel y prudente, que está listo siempre para arrostrar la venida del Salvador. Y vemos cómo Mateo no nos deja con excusas al respecto, lo viene diciendo desde el principio. Y nos recuerda las palabras del Señor. Si alguno está trabajado y cansado, que venga a mí a descansar. Este banquete que el Señor prepara no es un banquete para ir allí de camarero, es para disfrutar de la comunión con el Señor. Mateo también nos recuerda que el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha, pero entrar, no quedarnos por fuera como se quedaron aquellas mujeres. Mateo también nos recuerda que el Señor nos llama a tomar su cruz y seguirle. Implica sacrificios, claro. Implica dejar cosas que tanto amamos, pero mirad, seguir en este caminar al banquete eterno en la presencia de nuestro Señor. Nuestra respuesta tiene que ser ahora. No es a partir del lunes, no es a primeros de mes, no es el año que viene. No, no, es ahora, porque no sabemos cuándo será nuestro encuentro con el Señor. Esto es tan cierto como lo que el Señor anunció respecto de Jerusalén. La historia nos dice que eso ocurrió a pie juntillas, como el Señor lo había dicho. Esto ocurrirá con la diferencia de que no habrá ninguna señal. No nos preocupemos por el día y la hora, pero estemos preparados como si fuese hoy mismo. Y ese es mi desafío para ti esta mañana. ¿Vas a ser tú contado como una de esas vírgenes, como uno de esos hipócritas, como uno de esos que de boquilla dicen yo sigo al Señor, pero estás viviendo de espaldas a Él? No quiero ni pensar lo terrible que será ese día para ti. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor no te suplica, el Señor te ordena, arrepiéntete, cree, sé fiel y siervo, y fiel y prudente siervo del Señor. Y entonces entrarás a las bodas, entonces disfrutarás con Él en la eternidad. Y recuerda, esto no es transferible. Ya quisiéramos, pero es imposible. Esto es algo personal. ¿Es una realidad en tu vida? Señor nuestro Dios, gracias porque un acontecimiento tan tremendo que no podemos ni imaginar. Está en tu programa, está en tu agenda, está en tu calendario, está en tu reloj. Y grano a grano ese reloj de arena se va vaciando y nos estamos acercando, Señor. No sabemos si será en nuestra generación o será en el futuro. Pero lo que sabemos por seguro es que nosotros, en nuestra generación, tendremos que ir a tu presencia. Está señalado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oh Señor, ampáranos, cúbrenos con la sangre de tu Hijo, danos temor de ti y que huyamos a ti para librarnos de tu propia ira. Señor, danos entendimiento de estas verdades. Acláranos, Señor, no solamente para tener todos nuestros puntos sobre las íes en asuntos de escatología, sino sobre todo para temerte, para buscarte, para agradarte, para escuchar de tu boca, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que queremos ser, Señor. Hazlo en nosotros. Envía a tu Espíritu a nosotros. Convéncenos de pecado. Señor, quita de nosotros la tibieza espiritual, la somnolencia espiritual en la que algunos estamos. Y Señor, despierta a aquellos que están entre nosotros, que literalmente están muertos espiritualmente. Es posible que sean hasta miembros de la iglesia. Es posible que tengan hasta algún ministerio en la iglesia. Pero aún así, no estén preparados para su encuentro contigo. Oh Señor, haz que estas verdades tengan profundidad en sus corazones y que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Te lo pedimos para tu gloria y para nuestro bien eterno, en el nombre de tu Hijo. Amén.